4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Arias, ahora mismo, esta misma mañana, vamos a continuar hablando ahora a las 9 con nuestro invitado, Juan Pablo Fusi, de la actualidad que nos ocupa. Pero antes me gustaría darme una vuelta por la bolsa para ver cómo amanece el día. ¿Qué tal, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa empieza a levantar cabeza después de 7 jornadas con números rojos. El índice IBEX 35 arranca en 9.340 puntos con una subida del 0,3%. En lo que va de año, todavía acumula una revalorización superior al 13,5%, a pesar de que en esta semana la bolsa ha perdido un 1,5%. Hoy Telefónica se frena después de las subidas de ayer. Arranca con una ganancia de apenas un 0,3%. Los mercados analizan hoy con lupa el dato de inflación de Alemania, acaba de publicarse. Su IPC ha crecido el mes pasado a un ritmo del 6,1%, se ha moderado una décima. Hoy la Comisión Europea dará a conocer sus previsiones económicas. Los últimos datos no han sido tranquilizadores. La economía de la zona euro ha crecido apenas un 0,1% en el segundo trimestre. Eso son dos décimas menos de lo que se esperaba. Se salva de la recesión, pero no muestra demasiada fortaleza. El Banco Central Europeo tendrá en cuenta todos estos datos. Se espera que el jueves próximo eleve un cuarto de punto su tipo de referencia, que se encuentra actualmente, Carlos, en el 4,25%.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera cielo parcialmente nuboso y máximas de 29 grados en el centro. El fin de semana bajan las temperaturas hasta los 25 grados y se espera lluvia. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido dos accidentes en la entrada por la A4 en Pinto y en la M40 en el Baja Fortuna, sentido A42. Eso también provoca retenciones en la entrada por la A5 en Alcorcón. Además, dificultades de entrada por la A1 en las Tablas, A4 en Butarque, en la M40 en Coslada de Villaverde en ambos sentidos, en la M50 en Boadilla, sentido A6. En las calles de la capital hay una situación bastante cómoda a estas horas en todos los accesos, únicamente hay algo más de intensidad en los tramos finales de las entradas a Madrid. La M30 tampoco registra dificultades, salvo algo más de tráfico entre O'Donnell y Ventas. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Ángela Martí Alay, Antonio San José, Fernando Jáuregui, esta interesante mañana de septiembre, es viernes 8, un abrazo a todo Albacete y a los que celebran hoy la Virgen de los Llanos. Bueno, ¿quién es Juan Pablo Fusi Aizpurua? Este historiador vasco, doctor en filosofía y letras, doctor en filosofía por Oxford, doctor honoris causa Universidad de Nueva York, académico de la Real Academia de la Historia, catedrático en no sé cuántas universidades, ha sido director de la Biblioteca Nacional, del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y además autor de un número de libros no tan solo importante por el número, sino por la importancia, el peso específico de los mismos de la historia contemporánea de nuestro país. Don Juan Pablo Fusi, profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Igualmente, buenos días. Muchas gracias.
Ayer en esta hora aproximadamente comparecía en esta emisora Alfonso Guerra, y Alfonso nos decía, el señor Guerra nos decía, el otro día leí una entrevista de Fusi que decía una frase que me causó interiormente un desgarro muy grande, ¿no? Esto que está pasando ahora, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Cuando un historiador como usted, con una trayectoria como la que tiene, da la voz de alarma con una frase como la derrota de una generación, ¿Es que estamos viviendo realmente una situación de peligro para incluso el sistema?
Pues yo le diría que sí, pero permítame que agradezca primero esa cita y esa referencia que hizo Alfonso Guerra a mi persona y a que se hubiera molestado en leer esa entrevista, que le agradecí mucho la mención. Por cierto, casualidad, la última vez que nos vimos fue una ocasión para mí felicísima en Sevilla. Pero bien, sigo adelante con su pregunta. Sí, yo creo que estamos en una situación verdaderamente muy grave, de un deterioro y degradación de la democracia española del 78 y una especie de desmantelamiento, de construcción de esa democracia que ha sido pues una respuesta histórica a todos nuestros problemas y un éxito histórico indiscutible.
Claro, ahora mismo hay un ejército de asesores, algunos juristas, buscando el eufemismo de la palabra amnistía que pueda permitir suplir esa palabra pero más o menos ser exactamente lo mismo, incluso el encaje, ¿no? ¿Es un debate jurídico o cree usted que va más allá de un debate jurídico? ¿Es una trampa situar el debate en esos términos?
Pues yo diría que es una trampa. Es evidentemente tiene que tener cualquier cosa que se haga un fundamento jurídico, esto es evidente, ¿no?, que lo tendría que tener, por supuesto, si no es un atropello ya, ¿no?, al orden jurídico verdaderamente cercano a un golpe, pero es evidentemente mucho más que eso, por supuesto es una cuestión política, pero también yo creo que es una cuestión moral, de principios, ¿no?, de dignidad de un Estado, de dignidad de toda una construcción nacional. Es imposible, ¿no?, el amnistiar a personas que han desafiado de forma absolutamente frontal el orden constitucional español, han creado un problema considerabilísimo unilateralmente y gratuitamente. El mismo señor Puigdemont era el primer representante del Estado en Cataluña, que eso es lo que suelen tener la dignidad que tienen los presidentes de las comunidades autónomas, del Estado español en Cataluña, y es el mismo que ante las cámaras de televisión proclama la independencia de Cataluña, cuando luego la suspenda, etcétera. La enormidad está en la proclamación de independencia y los conflictos que de ahí se derivaron. Por lo tanto, esto es inadmisible para un Estado, admitir una ley de amnistía que condenaría precisamente a la democracia, que fue la que lo único que hizo es aplicar la propia legislación democrática para, contrarrestar el efecto de aquella proclamación. Yo he hablado en esa entrevista, de una democracia sin moral. Solo se puede hacer ese tipo de cosas cuando a uno no le preocupan absolutamente ni cuestiones morales ni de otro tipo, o se podría hacer en un gran pacto de Estado entre toda una sociedad que asume y tiene el respaldo electoral para hacer un mandato electoral, para hacer una especie de solución de esa naturaleza. Aquí no hay ninguna de esas circunstancias, ¿no?
El señor Puigdemont, a quien van dirigidos todos los cantos de sirena para conseguir su apoyo y que ha dicho que la amnistía es simplemente el pasaporte para poder sentarse en la mesa a negociar, luego vienen otros recibos al cobro. Estos días ha utilizado argumentos supuestamente históricos en su reivindicación. Y él dice, es que España, como Estado, en 1714 invadió, suprimió las instituciones catalanas y luego además inició una persecución del catalán. ¿Quiere usted ponerme, profesor Fusi, el contexto de 1714 exactamente en su sitio?
Bueno, yo creo que está puesto hace muchísimo tiempo, incluido por historiadores catalanes también. Es la guerra de sucesión española, que no tiene nada que ver con Cataluña, sino entre la dinastía borbónica o el archiduque austriaco como candidatos al trono de España. Hay una división en el país en torno a ese asunto. Felipe V es el heredero, que además es reconocido en alguna parte de Cataluña, por lo menos en algunas una de las provincias de Cataluña, y efectivamente, por razones internacionales, la guerra de sucesión es una guerra europea, de enorme gravedad y de enorme extensión, la guerra de sucesión española, porque la presencia de los Borbones en España reforzaba la hegemonía francesa en Europa, y por tanto es una cuestión internacional en la cual efectivamente una parte de Cataluña o de algunos elementos de Cataluña apoyaron la candidatura del archiduque austriaco, ¿no? Frente a la línea borbónica. Efectivamente fueron suspendidos algunas instituciones, las instituciones catalanas. Esas instituciones catalanas eran, digamos, no eran ámbitos de soberanía catalana. Cuando se habla, por ejemplo, de la España imperial y se dice que era una monarquía compuesta, en esa monarquía no había más fuente de soberanía que la corona, y nada más que ella. Las cortes catalanas no tenían ninguna capacidad legislativa. El virrey actuaba en nombre de la corona. Se convocaban las leyes, las cortes en nombre de la corona. Es todo verdaderamente una proyección hacia atrás de intereses de hoy, ¿no? Y por tanto eso es lo que no se puede hacer con la historia. La historia, digamos, es la que es, ha sido distinta la manipulación. Se suele decir, o solemos decir muchos historiadores, que el nacionalismo es, por definición, falsea su propia historia, ¿no? Bueno, pues este sería un caso de ellos, ¿no? Que es innecesario, se lo digo, perfectamente uno podría decir, mire, sí, tienen ustedes razón, esto ha sido así, nosotros ahora estamos por otra cosa, pues muy bien, ¿eh?
¿Ha sido en algún momento alguno de los territorios que ahora reivindican una independencia, la constitución de una, el reconocimiento de una nación, han sido en algún momento territorios independientes de algo como tal, o realmente tanto su tierra vasca como Cataluña han formado siempre parte o de la corona de Aragón o de la de Castilla o del Reino de España?
Sí, efectivamente, pues es así, como dice usted, es decir, lo que son las tres provincias, lo que llamamos las tres provincias vascas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pues digamos desde que aparecen esos nombres en la historia, hacia los siglos XI y XII, hay algo de Guipúzcoa que queda asociado a Navarra, pero nunca está bien definida esa territorialidad, pues que si el rey de Navarra había concedido en Guipúzcoa a un orden religioso, una fundación de algo, muy poca cosa. Desde que nosotros lo conocemos como tal, están asociados a la corona de Castilla y Cataluña a la corona de Aragón. En España, digamos, en la península, a mediados del siglo XV, hay el reino de Navarra, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino nazarí, ¿no? En el sur de en Granada, Málaga, Almería y Portugal. En eso está dividida la península ibérica, ¿no? Cuando ya podemos estar hablando de unos estados relativamente premodernos, por lo menos. No son estados nacionales, pero sí son estados ya premodernos y dinásticos que tienen una integridad territorial consolidada de alguna forma, ¿no?
Usted ha dicho que la democracia, pese a todo, sigue siendo el modelo ideal de la política, pero que es mucho más vulnerable, más frágil, que sistemas semiautoritarios o las dictaduras. ¿Usted cree que el sistema democrático, que siempre tiene enemigos, todo sistema democrático por definición, más poderosos o menos poderosos, corre algún peligro? ¿Y también en el resto de democracias occidentales?
Bueno, no paramos de hablar y de escribir sobre ello, ¿no? Libros, la cantidad de libros, muchos de ellos ya traducidos al castellano casi desde el primer momento, con el título La democracia en crisis, la democracia degradada, la democracia amenazada, todo ese tipo de libros, lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, que en la propia Francia, en los populismos, etcétera, la revancha de los nacionalismos. Me estoy citando de memoria libros de títulos recientes, ¿no? Todo ello pues indica que efectivamente hay una preocupación considerable por lo que estamos viendo en el propio Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, Polonia, es decir, distintos, aparte de la consolidación de regímenes autoritarios, si no totalitarios, como la propia Rusia, China, etcétera, etcétera. Sí, está en una situación complicada. Bueno, la historia siempre es problemática y en este momento la democracia tiene grandes debilidades y también la española. Yo lo que querría decir es esto, que no hay que buscar muchas veces causas profundas, como por ejemplo en el propio caso español, que muchas veces, decía un historiador inglés, en la historia no hay causas profundas, lo que es el error de un ministro. Bueno, aquí es lo que hay, el error de unos políticos, ¿no?, que están cometiendo pues una clase de una serie de atropellos al fundamento mismo de la democracia verdaderamente inauditos. Le pongo un solo ejemplo aludiendo a algo que ha dicho usted, que el gobierno ha sido derrotado en dos ocasiones consecutivas. La segunda tiene mucho más importancia, que no creo que se le está dando. Señor Sánchez convocó elecciones generales después de su derrota en las elecciones autonómicas y municipales. Y con independencia de los cálculos e intuiciones que pudiera tener, eso responde a una lógica democrática plena. Es decir, convoco elecciones generales porque he sido derrotado. Bueno, pues resulta que el gobierno que convoca elecciones, que no fue así en 2019, no fue exactamente así porque ganó las elecciones, el mismo gobierno que convoca unas elecciones para buscar la legitimidad que acaba de perder en otras elecciones, es derrotado. Y por tanto, un gobierno derrotado es un gobierno frontalmente desautorizado por el electorado. Y estamos en fraudes al electorado. La idea de que han ganado, salen en un balcón saltando diciendo que han ganado y empiezan a contar escaños. Si es el gobierno que ha sido derrotado explícitamente convocando unas elecciones para buscar su legitimación después de una derrota. Eso es la degradación de la democracia. Y eso está ocurriendo en muchos sitios. Como vemos, se impugnan las elecciones, se trata de impugnarlas, se pone en duda los procedimientos, por tanto, efectivamente, y esa es la vulnerabilidad de la democracia, porque muchas de las cosas que se hacen son legales, y por lo tanto, pero son legales pero letales al mismo tiempo.
Fernando Jáuregui le quería saludar.
Y además, para mí es un honor saludar nada menos que a Oscar Fusi, al cual sigo desde 1979, cuando escribió aquel libro con Raymond Carr, ¿se acuerda? España de la dictadura de la democracia, un gran libro. Un gran libro. Bueno, pues yo sé que preguntar a un historiador por el futuro es una cosa muy complicada siempre, pero dice Pedro Sánchez que la cuestión catalana está mejor que en 2017, y aparentemente pues en algunos aspectos puede ser así. ¿Usted cree que corre peligro la supervivencia del Estado como tal ahora mismo? ¿Usted cree que se está gestionando bien lo que podríamos llamar la cuestión catalana, que según Ortega y Gasset, por cierto, no tiene una solución definitiva?
Pues me resulta efectivamente tremendamente difícil el contestar a la pregunta. Efectivamente, la situación en la calle puede que sea mejor. Ha habido puentes tendidos entre el gobierno de la Generalitat catalana en los últimos dos o tres años y el gobierno español, y en ese sentido podría uno pensar que la situación es mejor. En cambio, yo creo que la reafirmación de todos los partidos independentistas catalanes en la idea ahora de amnistía y en cualquier caso siempre de derecho de autodeterminación probablemente se ha consolidado, se ha hecho firme, se ha extendido como algo verdaderamente irrenunciable, y por tanto el desafío al Estado y al orden constitucional y democrático español por parte del independentismo catalán es más fuerte que nunca. En el caso vasco, efectivamente, también la situación ha mejorado, entre otras cosas porque ha dejado de matar desde 2011. En cambio, pues el partido que fue el brazo político de la organización gobierna en Guipúzcoa y en muchos ayuntamientos, y además ha abierto una especie de carrera hacia adelante en nombre de una nación foral o algo así, que es a lo que apuntaría probablemente el presidente Lehendakari Urkullu, que por tanto significa que la situación en esos dos territorios, por lo menos desde el punto de vista político y digamos de construcción y de integración del Estado, está peor que nunca, no lo sé, pero está muy mal, ¿no? Es en una situación muy precaria y muy difícil, creando unos problemas de gobernación pues muy considerables, ¿no?
Ángela Martialay.
Buenos días, señor Fusi, encantada de saludarle.
Buenos
también.
Días, señor. Igualmente.
Con el escenario que se presenta si hay una investidura de Pedro Sánchez, es decir, con el PNV solicitando que se abra un debate sobre la plurinacionalidad en España, con la exigencia de Puigdemont de que se apruebe la amnistía y con la exigencia de Esquerra de que haya un referéndum pactado de autodeterminación, Usted, profundo conocedor de la historia, que en ocasiones es cíclica, ¿a qué cree que se enfrenta nuestro país en ese escenario en los próximos años?
Pues a una situación agónica, a una situación agónica en la cual pues todos los fundamentos de, digamos, de España como Estado y de España como nación pues están resquebrajados, en entredicho, desafiados y verdaderamente pues en crisis, ¿no? Y por tanto estaríamos en una situación, hay, ya se han utilizado algunas palabras como insoportable, inaceptable, etcétera, pues una desoladora, pues yo le diría pues todas esas expresiones, incluso la mía misma más modesta de derrota de una generación, pues es derrota de la democracia del 78, es situación insufrible, es situación desoladora, y verdaderamente además, ahora como historiador, he dicho antes que la transición que tuvo muchísimos problemas de todo tipo, etcétera, pero que fue una un éxito histórico en un sentido muy concreto, en el sentido de que fue la respuesta consensuada de los españoles a lo que podemos llamar la gran crisis española del siglo XX, que culmina en la Guerra Civil. Y nunca lo habíamos tenido tan bien, por parafrasear lo que dijo Macmillan cuando llegó al poder en Inglaterra en el año 62 o 63 o 64. Dijo, nunca lo habéis tenido tan bien al pueblo inglés, que acababa de perder el imperio. Pero la verdad es que la situación económica en Inglaterra era mucho mejor que en los años 20 o 30 o lo que fuese. Nosotros hemos tenido un éxito político en la estructuración del nuevo Estado. Un crecimiento a partir superada la crisis inicial de la transición, 77 al 81-82, nos convertimos para el año 2000 en la novena o décima economía del mundo, en un país europeo, en un país occidental, en un país que acepta inmigración, en un país que invierte más de 90.000 millones de dólares en América Latina. Bueno, nunca lo habíamos tenido tan bien, estábamos reconciliados con nuestro sistema, identificados con el mismo. Que todo esto se venga estrepitosamente abajo, encima por lo que parece, pues unas ambiciones caudillistas y presidencialistas fortísimas, etcétera, y por la, digamos, degradación moral o la consideración de la no pensar en la democracia como moral, sino simplemente como un mecanismo de cambio de gobierno. Esto me parece verdaderamente pues lamentable, y por eso que dijera en la entrevista que lo vivo como una derrota de los ideales democráticos e históricos con que vivimos, creo que lo vivimos todos, ustedes y yo, etcétera, que no nos los podíamos creer de lo bien que salió todo aquello, ¿no?
Y la última se la dejo a Antonio San José.
Profesor Fusi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle. Bueno, ha hablado usted de la transición en un par de ocasiones en esta conversación. Bueno, han pasado más de 40 años y hay eso que se llama perspectiva histórica, eso que dicen ustedes los especialistas. Y quería preguntar por la amnistía. La amnistía se concede en octubre, la ley de amnistía se promulga en octubre de 1977. Bueno, hay una interpretación jurídica, legal de la amnistía, pero también histórica. Y quería preguntarle por eso, porque es pasar de una dictadura a una democracia y, por tanto, vamos a reconocer que hubo una dictadura, no hubo una justicia, con toda la legalidad posible, delitos políticos por ideologías, encarcelados, etcétera. No estamos en esa situación para nada. Históricamente esto es una aberración, entiendo.
Pues yo lo considero así, evidentemente, por todas las razones que ha dicho usted y que se están una y otra vez repitiendo, pero la que parece que son inmunes determinadas personas, es decir, el equipo de gobierno en este momento en funciones y su entorno, sus entornos respectivos, entornos políticos. Efectivamente, la amnistía suele ser, claramente, digamos que era una necesidad clamorosa, histórica, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, precisamente para amnistiar y dejar sin delito a todas las personas, todos los demócratas que habían pagado con la cárcel, con la vida, con sanciones de muy distinto tipo, la lucha contra el franquismo, una dictadura que careció en todo momento de todo tipo de legitimidad democrática, yo diría política, etcétera, ¿no? Sin entrar en el debate de cómo llegamos a una guerra civil, que eso es un tema muy complicado y muy complejo, y que divide y que dividió al país. Bueno, pero efectivamente para eso existe una amnistía, ¿no? Por tanto, la amnistía de ahora sería efectivamente condenar, como se está venga a decir una y otra vez, y yo lo ratifico y me sumo a esa opinión de Ocicoz, que es culpabilizar a la democracia española de digamos de la de la represión, de convertirlo en un estado represivo que ha castigado los derechos de Cataluña, ¿no? Y por tanto me parece un absoluto dislate, un disparate y una aberración que se haga. También aprovecho para decirlo el que en esa ley de memoria democrática se haya introducido en la fecha del año 83, me parece que dice, ¿no?, como que hay todavía responsabilidades, porque eso está, digamos, ocultando los peores años de ETA, con más atentados, fueron 79, 80, 81, 82, ¿no? Es decir, bueno, uh-huh. Parece inadmisible también esa fecha que pusieron ahí, ¿no? Por tanto, digamos que sí, que la amnistía en este momento sería verdaderamente una deslegitimación frontal, radical, total, de la democracia española del 78.
Es don Juan Pablo Fusi, el profesor Fusi, que amablemente esta mañana nos ha ilustrado, como lo ha hecho siempre desde sus libros. Yo particularmente le reconozco que La breve historia del mundo, la del mundo y la del mundo contemporáneo, son libros suyos, entre el bosque de libros que tiene usted publicados, que a mí particularmente me enseñaron mucho. Y de una lectura
sobre el País Vasco tiene un par de libros interesantísimos.
Bueno.
Don Juan Pablo, muchas gracias, profesor.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.
Ahora escuchamos la imagen del día, nos la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Estoy plenamente convencido de que Pedro I, el mentiroso, no solo quiere ser investido presidente del gobierno, sino que pretende ser presidente de la Tercera República Española. Por eso, lo de la amnistía, el referéndum y, a continuación, la proclamación de la republiqueta independiente de Cataluña, no solo no le molesta, sino que le allana el camino. La situación en España ha llegado a tal punto de esperpento que a un cargo federativo que cometió una grosera falta de educación y cortesía con un piquito de medio segundo, la Fiscalía le pide 4 años de cárcel. Mientras, a los responsables de un golpe de Estado que tuvo sobresaltada a toda una región y a todo un país, que causó destrozos y lesiones personales, que tuvo en jaque a los cuerpos de seguridad y cuyos responsables fueron condenados por los tribunales, a esos se les intenta pedir disculpas por lo que hicieron a través de una amnistía de la que los muy discretos jerarcas, por cierto, del Poder Judicial, ayer no dijeron nada. Pues algo tendrán que decir, porque este gobierno está en funciones. Y un gobierno en funciones, según la Ley 50 de 1997, artículo 21, dice en su apartado 5 que no puede presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, o en su caso, al Senado. Y en el apartado 6, que las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el gobierno esté en funciones. ¿Cómo va a legalizar lo que hoy es ilegal, o sea, la amnistía? ¿Con una orden ministerial? ¿Con una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Manresa? Pues tendrá que ser con una ley que un gobierno en funciones no puede tramitar. Y luego recuerdo que el artículo 8 de la Constitución dice: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. En cierta ocasión, comentó Pedro I el mentiroso en un extraño arrebato de sinceridad: ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, remedando su facundia, podríamos decir: ¿de quién dependen las Fuerzas Armadas, a las que el artículo 8 ordena defender la integridad territorial de España y su ordenamiento constitucional? ¿De quién dependen? Pues eso, don Pedro.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No, no, ¿qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Sí, todo en orden.
Aquí estamos en Sevilla despidiendo a María Jiménez.
Claro.
Y ahora a las 10 dejarán sus restos mortales la Capilla Ardiente y en coche de caballos, como ella quería.
Claro.
Llegarán hasta Triana, sus calles, la calle Betty y la calle Pureza. Y allí se celebrará un responso y después irá hasta el cementerio de San Fernando, ¿no? El coche de caballo. He oído que buscar un coche de caballo que tuviera plataforma, que no era una cosa tan fácil, pero se ha encontrado.
Pero Herrera, ¿no te da la sensación de que, una vez más, en España enterramos mejor de lo que tratamos en vida?
Bueno, a María, la misma gente que ayer le profesó su respeto y cariño, también se lo profesó en vida, ¿no? Es verdad que ella tuvo, como todos los seres humanos, conflictos en su círculo más inmediato. Y sufrió no poco por culpa de ello. Pero toda la gente que ayer fue a dar un cabezazo, a dar un abrazo a la familia, yo estuve entre ellos. La verdad es que la quisieron mucho en vida. María era una mujer muy querida, ¿eh? A donde fuera, ¿eh? Allá donde fuera. Pero luego, sí que es verdad que enterramos bien. ¿Y por qué hay que enterrar mal? Pregunto yo.
No, que quizá ese reconocimiento personal lo tenía, ¿no? Pero que artísticamente lo mismo le dieron menos relevancia de la que en realidad tenía, que era una artista muy grande.
No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que artísticamente fue muy, muy reconocida. Desde luego, era una artista de artistas, pero también era una artista del pueblo, ¿eh? Y la gente la quería mucho. Uh-huh. Pero bueno, yo, pues, nunca es poco, o sea, nunca es mucho, ¿eh? Lo que se diga de María Jiménez.
Lo que usted mande, señor Herrera.
Eso es.
Mire, ahora si le parece, vamos a escuchar, que nos había quedado pendiente, y es un mar de comentarios sobre esto del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, que la verdad es que la gente, respetándolas todas, pues no lo acaba de ver. Nos lo cuentan muy bien Emi, Manuel, Vicente y José, desde distintos puntos de España.
Por supuesto, lo que se van a cargar también es que mucha gente, como yo incluida, pues no veamos ni el debate del Estado de la Nación, ni ahora mismo nada, porque si yo tengo que tragarme un debate y la mitad de las cosas no las entiendo, nada más que el que hable en castellano, pues a lo mejor lo que pretende.
Si un catalán está hablando, tiene que haber un traductor de catalán para los que hablan español, otro traductor de catalán para los vascos, otro traductor de catalán para los gallegos, y así en todos los sentidos, en todas las lenguas.
No creo. No
soy autónomo.
Sería demasiado.
Lo he escuchando, lo del pinganillo y las que se les ocurre a estos señores que no se preocupan por mis problemas, ¿no?
Que se vayan a gastar el dinero en pinganillos y en traductores, y que todavía haya gente esperando para que la ley de dependencia, que nadie tenga la ley de dependencia, es para que estos políticos cojan y se vayan a su casa.
La verdad es que ya ves que nadie lo entiende, Herrera. Y que decía ese oyente de, ¿no? Y entonces, a uno que hable en vasco le tienen que traducir al catalán, y a uno que hable en gallego.
Todo se traducirá
al castellano, ¿no?
Claro, claro. Sí, es que si no, ya. Hay que encontrar uno que sepa catalán y vasco, uno que sepa gallego y vasco, uno que sepa vasco. Sí, sí.
Me parece lo de las autónomas suyas, ¿verdad?
De todas maneras, Antonio, hablaba una oyente, decía que es que, claro, ya no se va a enterar de lo que dicen y entonces se va a desinteresar de los debates. Eso es un riesgo, pero yo creo, ya lo veréis, como los debates van a seguir siendo en español, quitando los saludos, el egunón, el gabón, el buen día y el buenos días, quitando eso y tres frases más, el debate, el hardcore del debate va a ser en español, por supuesto, en castellano, por supuesto. Estoy absolutamente convencido de eso, ya lo veréis. Porque si no, es que se acaba el interés parlamentario, claro, evidentemente.
Bueno, más.
Venga, Herrera, te voy a dar unas pinceladas de política. Todo está relacionado, aunque no es la misma cosa, pero había que tocarlas. Son Manuel de Barcelona, Paz de Cádiz, Jesús de Santander y Carmen, que también es cántabra.
Porque, oiga, el hacer una independencia unilateral en Cataluña, donde más del 50% está en contra, ¿creen que esto se hace así sin más y porque ellos lo digan? No sé yo, ¿eh?
El señor Guerra ha dicho unas cosas muy sensatas, lo opinamos todos, pero él finalmente ha votado al PSOE y actualmente los votantes del PSOE saben que votan a Sánchez y lo que hace Sánchez.
Pues yo creo que a quien se le ha dejado votando Puigdemont es al rey, porque en caso de que Feijóo no salga elegido, sabiendo ya que será Vox Populi cuál es el acuerdo vergonzoso del actual presidente para ser reelegido, pues no tiene más que no proponerle para ser presidente.
Que la amnistía es para pasar de un régimen a otro, que se pasó de la dictadura a la democracia. Bueno, pues eso es lo que están haciendo ahora, pasar de la democracia a una dictadura comunista. Estamos siguiendo los mismos pasos que en Venezuela.
Bueno, suena un poco exagerado, Herrera, pero luego oyes a Guerra, oyes a Felipe, oyes a Nicolás Redondo, oyes a Fusi, ¿verdad? Y te preocupa.
Sí. Recuerda lo que pasó, ¿no? En 2017, me parece que la posición, si se aprueba una ley de amnistía en la que se deja al jefe del Estado, es al pie de los caballos, ¿no? El discurso claro. quizás más importante de Felipe VI en entredicho por una ley de amnistía claro, que va a tratar de borrar lo que sucedió.
Claro. Por cierto, mañana jueves publica en El Mundo Paco Vázquez un artículo en el que él dice, él os recuerda cuando él dijo yo votaré en contra. Porque ha sido cuando decimos que ha habido socialistas que no, luego a la hora de la verdad, los nombres que dábamos antes, no coge la papeleta del PSOE, bueno, Paco Vázquez no la cogió, es lo que va a explicar mañana. Y ahora, y hablando de es que me he enterado, fíjate qué cosa más interesante, que el barco Bribón, o el velero, ha quedado campeón del mundo, el que... comanda don Juan Carlos...
En la isla de White.
Sí, yo creo que este campeonato, esta Copa del Campeonato del Mundo tendría que llevársela a la Moncloa también a Sánchez, ¿no? Como sí. ¿no?
Y pasarle algún contacto, ¿no? Para Telefónica claro, también.
Claro. Bueno, más.
Y tenerle de un pico en la entrega de trofeos a su majestad.
A ver, más.
Bueno, Herrera, ¿quieres que escuchemos? Es que siempre nos quedan ahí las quejas de los ciudadanos, de los oyentes, por un montón de cosas atrapadas en la actualidad política. Vamos a escucharles un rato. Son Belén de Madrid, Rafael de Córdoba, Aljimiro de Albacete y Pau de Barcelona.
Informar, que seguramente lo saben, acerca de la comisión que se ha celebrado y se han rechazado las ayudas a enfermos de cáncer. Comisión en la que ha echado para atrás estas ayudas... el PSOE y Podemos.
Pero es que todavía hay alguien en este país que no se haya enterado que a nosotros, cuando nos metieron a la fuerza en la Comunidad Europea, nuestra casta política nos vendió y sacrificó nuestra agricultura, nuestra industria y nuestra pesca.
Bueno, he oído en los medios informativos que esta vuelta al cole es la más cara desde que hay registros, pero no nos dicen el por qué. ¿Por qué es más cara? Por el cambio climático... y por la sequía, esos son los motivos, ¿vale?
Continuamente hacéis referencia estos días a la noticia que Europa tiene, no solo nos ha dado un 10% de fondos europeos ante la falta de proyectos por parte de España. Lo que no se comenta es que mucho del dinero que ha venido se está empleando en hacer carriles bici y ventanas para institutos y colegios. Ese era el dinero que venía a dinamizar la economía.
Lo de los fondos europeos, oye, solamente uno de cada 10 ha sido puesto en marcha.
Sí, tremendo. Tenemos un gobierno que está maniatado, entre otras cosas está maniatado. Hay ministros que no se hablan con ministros, hay ministros que no tienen agenda desde hace meses, que ni los servicios de inteligencia ni el gobierno, del que dependen los servicios de inteligencia, se hayan enterado siquiera de lo que ha ocurrido en Telefónica. A mí me parece muy, muy, muy sintomático. Muy sintomático. Es que realmente, no sé si estamos en una sociedad en decadencia, como tú dices, pero desde luego estamos con un gobierno absolutamente inoperante en estos momentos. Esto es una situación, insisto, que no puede mantenerse mucho tiempo. No puede.
Más.
Pues mira, Herrera, déjame que te traslade la preguntita, que también es una reflexión, pero seguro que te lleva a opinar al respecto. Rueda desde Mérita y dice así.
A mí ya no me interesan los partidos de la selección española. Ya no se le llama selección española, es que les cambian las cosas de nombre. Ahora es la roja. Cuando son los de balonmano, son los hispanos. Cuando son los otros, son las guerreras. Mira, hijo, es la selección española. Y si no es la selección española, pues vedla vosotros, ya está.
Ya. ¿Cómo lo ves, Herrera? ¿Estás de acuerdo?
Esto todas las selecciones buscan... una especie de nombre, ¿no? La tiene la británica, la francesa es le bleu, es una forma de llamarles, de buscarles una personalidad. El único problema que tiene la selección española para algunos es que la camiseta es roja, entonces que no le pueden llamar la verde.
La plurinacional,
ha sido roja toda la vida. Bueno, no deja de ser la selección española, ¿no? Y yo le deseo mucha suerte a Luis de la Fuente, que me parece un tipo muy competente, y que gane esta tarde. Mira, a las 6:00 p.m. es una hora muy buena para ver el fútbol hoy. Pues ahora estamos todos bien despiertos.
Y más un viernes.
Eso es. Bueno, la última pincelada.
Pues mira, Herrera, si quieres, más quejitas, que las tenemos de todos los colores, son Marijose de Andalucía, Nacho de Madrid, Carmen, que es andaluza, y Paqui desde Fuenlabrada.
Vamos a ver, Carlos, ¿quién se cree que la empresa esta saudí hayan llegado a Telefónica que no se hayan enterado los del gobierno? Eso es mentira. Eso lo saben ellos perfectamente. Algo están intentando hacer.
Me ha llamado hace un rato una operadora comercial o lo que sea, y en medio de la conversación me dice, mira, cariño, eso se lo hago yo a la mujer y me lo he cuidado. Pero por favor, mira, cariño, que tengo 63 años y estoy felizmente casado.
Ari es la que permitió que los trenes hayan estado parados por ahí horas y horas porque no han sabido gestionar el tráfico. Y los trenes era una auténtica vergüenza ver a la gente mayor y a los niños tirados como auténtica basura, porque la gestión era penosa.
Sobre la aplicación esta que han sacado los de Podemos, claro, qué más tontos son los que se lo bajen. Pero dejarnos que hagamos cada uno en nuestra casa lo que nos dé la gana, que nos tenéis que decir todos y que quién tiene que planchar, quién tiene que fregar. Pero bueno, esta chica está de la cabeza.
A ti no hace falta que te digan que planches, ¿verdad, Herrera?
No, pues yo plancho y además muy bien.
Sí.
Pero esto de la aplicación es muy, muy divertido, ¿eh? O sea, ya sabes, Ángela, voy al polvorino y le dice, vamos, ¿tú qué has hecho? Y lo apuntáis en la agenda.
En la app. Sí. Queda constancia.
Y luego la app te dice, hoy la taza de café la friegas tú.
Yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Poquito a poco.
Sí. Bueno, en fin. Ahora Sony 45 y tenemos que hablar de O2.
Es que hay veces que desconectarse está muy bien, como hemos hecho, por ejemplo, en el verano, pero hay que volver a conectarnos con todo. Y para eso, nada mejor que O2, la compañía de fibra y móvil que te ofrece la mayor red de fibra simétrica con 300 megas y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Para comenzar la temporada sin sobresaltos, ¿cómo podemos decirlo? Que sí, que lo recomendamos. O2, donde las facturas tienen un precio final sin sorpresas ni permanencia. ¿A qué esperas para reconectar con la actualidad? Tú infórmate en o2online.es o en el 1551 para conectarte del todo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Esto que está sonando es mi móvil.
Esto acaba de empezar.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
Hoy hacemos la tarde desde Aldea del Fresno.
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
¿Has visto alguna vez algo así?
Nada, hay más de medio pueblo que está devastado.
Don Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo está? ¿Contempla usted esa posibilidad? ¿Repetidas?
Sí, pues supongo que sí.
Mensajes que recibo desde el Bernabéu.
La sensación es alucinante, pero es una sensación de lugar cerrado.
Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
Gracias por estar ahí y descubrirlo con nosotros.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Te lo pierdes.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre. En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Esta semana en Día, la patata con un 35% de descuento. Por solo 3,33 los 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bueno, es momento de ponerle auditoría, el enemigo en casa, se podría llamar, a esta sección. Sí, María José.
Pues fíjate, hoy me has ganado. Cuando estás bien, hay que reconocerlo y hoy has estado cumbre.
Está interesante, mañana de septiembre, es viernes 8. Un abrazo a todo Albacete y a los que celebran hoy la Virgen de los Llanos. ¿Eh?
Es que además... Eso está con ganas, es que además...
Sí,
porque vas a ir además. La semana que viene vas a ir a la Feria del Albacete.
Con Ramiré, no voy a ir con Ramiré, claro.
Claro, te daré la dirección del Centro Cultural José Saramago, que sé que vas a pisarlo todo el tiempo. Bueno, ya has estado con ganas. Es que se te nota que lo has pillado también este año, que quieres hasta quitarle su horario a Cristina.
Gracias, Marc, hasta mañana.
Hasta el lunes.
Es verdad, hasta el lunes.
Ha venido hoy el Herrera con tantas ganas que para no perder tiempo en las presentaciones y pinchar en la molla, ha rebautizado a los colaboradores del café.
Bus, Casgar, ¿qué tal estáis?
Hola,
economía de lenguaje. Es que soy muy gracioso. Es que perdóname.
Es que tiene mucha gracia.
Es que tengo mucha gracia.
Sí. Así que la tertulia de ahora ha venido Jau, Sanjo y Marti.
Esto es.
Claro, que por cierto, Ángela Martí Alay no se podrá quejar porque va a salir del estudio sin entrar por las puertas.
Cuánto me alegro de tenerte aquí, Ángela, hoy, porque eres, para mí eres el icono en el mundo puñetero de las puñetas. El icono, de verdad.
Luego te la paso, Ángela, y te la pones de politono. Vale, ha vuelto además la rave de Maldonado.
¿Saben ustedes que la redacción de tiempo.com, el gran portal de la predicción meteorológica, cierra a las 4 de la mañana más o menos y se van todos al after? Y allí es donde encontramos a Maldonado y a los demás para que nos echen un vistazo a lo que nos deja el tiempo el fin de semana. Maldo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, hombre?
Hombre, no estamos mal. Para un pueblo y de noche estaba mejor hace 40 años, pero bueno.
Es que ha sido surrealista la sección, porque estaban tan a gusto que en vez del tiempo se han puesto a charlar como si estuvieran apoyados en una barra.
¿Y usted cómo se encuentra, don Carlos?
Yo muy bien.
Sí.
Pero como al aprovechar para coser la cicatriz, tiraron un poquito de la piel para hacer un lifting y ahora tengo media cara con lifting.
Esto ha seguido, ¿eh? Un rato, no se preocupen. O sea, hemos estado ahí un rato así, intercambiando la salud, los partes médicos. Y luego ha hablado de una olla, también ha hablado de una olla.
La amnistía. Esto, ya, la olla. Ustedes saben cuando una olla a presión acaba de ser apagada.
Pero es que no ha hecho la rima.
Claro, es que yo sé que el público esperaba el momento, ¿no? Pero ha quedado ahí sugerida, ¿no?
Sí, la has dejado pasar y eso que hoy llevas una mañana de sensibilidad poética muy elegante. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Desde Pyongyang, auditó María José Navarro.
Ahora, a partir de las 10, hablaremos de aquellos hobbits que se ha convertido en una profesión. Por ejemplo, en mi caso, el hobby era la radio. Y al final me he acabado dedicando al radio.
Hombre, eso es un privilegio.
Claro. No me dediqué a lo que estudié. Afortunadamente, para los que
para la humanidad.
Para los pacientes y la humanidad. afortunadamente para todo el mundo que hubiera caído en mis manos, pues no. Y me dediqué a hobbits, que han acabado siendo profesión. 900-50-60-06. Adiós, chicas, chicos. Adiós, pasadlo bien.
Adiós, guapo. Cuídense.
Adiós.
Ahora nos vamos, si les parece bien, con Mariani a El Corte Inglés. Hola, Mariani.
Ea, pues vámonos. Ya está aquí la vuelta al cole más supercalifragilística y en El Corte Inglés tienen las mejores ofertas en moda y zapatería para que empieces este curso con toda la ilusión. Con un 20% de descuento en una selección de dos o más prendas para los más pequeños de la casa de la marca Kids El Corte Inglés. Y precios fantabulosos en prendas de la misma marca. Chalecos a 19,99, pantalones de felpa a 12,99 y camisetas a 19,99. Todo de la marca Kids El Corte Inglés. En zapatos infantiles, mocasines moda de Zeta Girls desde 64,90. El mocasín Paola desde 72 euros. Y su versión en blucher por solo 52. O los deportivos de Pavlovsky desde 47 euros. Y de la marca Conguitos por solo 39,90. Además te lo ponen fácil para que resuelvas tu vuelta incluso antes de irte. Con la línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. La vuelta al cole más supercalifragilística está en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón.
Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros.
Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.